Memo Radio. Cuando un sonido vale más que mil imágenes.
The attack was made by low-flying aircraft, slipping in beneath the fleet's guard. HMS Sheffield, on the edge of the defensive screen, received only seconds warning. The missile struck it amidships, starting fires by the friction of its impact, even before it exploded with devastating effect. Within seconds, no more than 20 by the captain's estimate, the whole ship was filled with black, poisonous smoke. Electrical cables caught fire, so did fuel, even paint on the bulkheads. The heat was so intense that it was transmitted through the hull, starting new fires elsewhere. Sheffield could do nothing to help herself. She lost power and lighting, had no pressure in her fire hoses. From the deck of Hermes, I could see a pillar of white smoke climbing up from the horizon. A helicopter set off towards it, carrying doctors and firefighting equipment, bringing back casualties. For 5 hours, they tried to save her, abandoning the attempt when the superstructure was steaming and parts of the hull glowing white-hot. With the danger of the ship's fuel and magazine exploding, the captain gave the painful order to abandon her. He felt the risk to his men and the fleet, which was still within range of air attack, was too great. Another ship went alongside, and most of the crew of Sheffield scrambled off onto her. Others were picked up by helicopters. A few went over the side. The sea was gentle with them, a comparatively mild day, with a long, smooth swell. All who'd survived this long were picked up. The wild weather of previous days would have made rescue much more hazardous.
At 2 o'clock in the morning, we got up, we went down the path, and we first knew that we were in the battle when the illuminating shells came in overhead from the frigate. And then it was absolutely like Guy Fawkes Day, because the Argentinians, from their fixed positions, put up one flare after another. At one point, with the illuminating shell, I counted 8 firing lights in the sky at a time. And then we really knew that we were in the battle. I was with Battalion Maine before dawn when they started sending down white phosphorus, a particularly disgusting kind of shell, because it burns, and a lot of shrapnel was bursting all over the place from the artillery and the mortars, and that was the pattern all day. Was that they had forewarning, they'd got themselves dug in, and they fought well from fixed positions. When the band plan of battle changed, they weren't so good. They had very, very good artillery, and we were being observed as we went along the foreshore, went up the heath to the green, to Goose Green. We were observed by at least 2 or 3 observation posts in the mountains opposite, over the bay. So literally, when 4 or 5 of us put our heads up, there was a ping and a crunch and a whiz, because you could hear the wretched stuff flying through the air, sometimes only 18 inches above one's head, that they were seeing you every single time, and it's a mercy that not more of us were killed.
The two landing ships were unloading men and materials when a formation of Skyhawks came in low from the direction of the sea. Both ships were hit and sustained damage. From just over a ridge, I watched a column of grey smoke slowly turn to black as fire aboard one of the ships, Sir Galahad, spread swiftly. The sea around the ship blossomed in orange dots as men jumped over the side into life rafts. The helicopters, which had been moving stores, clustered about it, pulling men from the decks and the water. From the flames came a steady rattle of exploding ammunition. It sounded like a small battle going on. Ignoring the background clatter and the occasional bigger explosion, the rescuing helicopters plunged into the smoke, risking their own lives to save others. One helicopter was completely masked by the black cloud as it tried repeatedly to winch a man from the water close by the side of the ship. Fortunately, the cliffs were close by, and the helicopters dropped the survivors there and turned back to resume their search for more survivors. At one point, they clustered round the front of the ship, all but masking it from view. Then they started to search the water out over the bay for anybody who had been missed. By this time, medical teams had been set up on the cliffs to treat the casualties before Land Rovers took their charges away to the field hospital. In the midst of all this, there was another air raid, but the medics worked on, unmindful of the boxes of ammunition stacked nearby. In the end, one of the sergeants had to order them to split up in case there was a hit near them. Other survivors came off, unhurt, but badly shaken. They wandered, dazed along the muddy paths, still wearing their life jackets and orange survival suits, those who'd had time to put them on. Some of the soldiers still had camouflage cream smeared on their faces. They said the ship had filled with smoke almost immediately it was hit. The attack was made by low-flying aircraft, slipping in beneath the fleet's guard. HMS Sheffield, on the edge of the defensive screen, received only seconds' warning. The missile struck it amidships, starting fires by the friction of its impact, even before it exploded with devastating effect. Within seconds, no more than 20 by the captain's estimate, the whole ship was filled with black, poisonous smoke. Electrical cables caught fire, so did fuel, even paint on the bulkheads. The heat was so intense that it was transmitted through the hull, starting new fires elsewhere. Sheffield could do nothing to help herself. She'd lost power and lighting, had no pressure in her fire hoses. From the deck of Hermes, I could see a pillar of white smoke climbing up from the horizon. A helicopter set off towards it, carrying doctors and firefighting equipment, bringing back casualties. For 5 hours, they tried to save her, abandoning the attempt when the superstructure was steaming and parts of the hull glowing white-hot. With the danger of the ship's fuel and magazine exploding, the captain gave the painful order to abandon her.
It's just after 3:30 on Monday the 14th of June, and the message that's come over our radio net is that the Argentinian troops appear to be on the point of surrendering. Negotiations, we're told, are going on Sapa Hill, which is directly in front of me, between me and Port Stanley from the hilltop where I've watched this battle. There are still British troops advancing, but they've been told now only to fire in self-defense. If they're fired upon, they are to fire back, but they are not to attack wholeheartedly with the attempt of taking every man out. These orders have just been passed over the net. Other offensive operations have been cancelled. A bombing attack, which was to be made on Sapa Hill, where we think the negotiations are going on, has been cancelled for fairly obvious reasons, and artillery are quiet. You can hear there is no noise behind me except for some delighted murmurings from the soldiers who are up here in this reserve command post. It does look as though 10 weeks after the task force set sail from Portsmouth, it has succeeded in its objective.
I just heard that the white flag is flying over Stanley!
Could you explain, General Moore, what the state of play is tonight, as far as the enemy forces are concerned?
Well, I've just signed a surrender document with General Menendez, who has surrendered the forces on the Falkland Islands, east and west, to my forces here, and they are now, of course, there are 11,000 of them in this area, and that's a lot of people to be sorted out. And so they will be withdrawing in the morning to the airfield end here and laying down their arms there on their way to the airfield. And the thing will be carefully controlled, and the Argentine officers and staff will, alongside mine, control this operation so that the Argentines, whom you witnessed, have fought very bravely, many of them, and they will withdraw to the airfield area, I believe with dignity, and now, happily, the killing stops.
How surprised are you at this outcome?
I'm not surprised at all. Because of the kind of men that you've been commanding? Because of the superb quality of the men I've been commanding, who, whose training is excellent, whose determination you've seen, whose drive and energy in very, very difficult conditions up there in the mountains, hard weather, hard country, and a determined enemy have made it a jolly hard slog for them. And you've seen them. They've marched from the far end of this island right to this end of it. And they're as fit and ready to go as ever. You've seen them this evening, looking just like that.
Finally, I must ask you, it's a rather awkward question, I know. We have got the ferocity of the very brave pilots of the Argentinian Air Force. Even yesterday, I think we were both at brigade headquarters with three commando brigade when we had a bombing attack. Does this mean that hostilities from the mainland of Argentina will cease in General Menendez, do you think?
General Menendez has just given me an assurance that there will be no attacks from mainland Argentina on us or our ships or aircraft in this area.
I'm sorry to return to this, but are you surprised at the turnout of this campaign? There have been various worries because of the turn of the weather, as we have remarked, and it's 3 weeks plus from our landing at St. Carlos Bay, and we're now in Port Stanley. Are you surprised at that timetable?
No, I'm not, except that one might say that the logistic achievement on top of the achievement in terms of sheer fighting and guts is absolutely colossal. Really, the way the Navy has kept the stuff coming, despite its losses, which everybody knows about, which has been a very brave effort, and the way the logistic work has been done to get that stuff forward over this very, very difficult country, where, as you know, there are no roads, no lorries to carry it. It's all got to be got from ship to shore. It's all got to be got round the coasts and into the little harbours, and it's got to be got forward by helicopter. And it's been a tremendous effort right across the board by all sorts of people. You've seen helicopter pilots flying most marvelously when we had difficult times and ships in trouble, flying very, very bravely indeed to get casualties out. And those are the same pilots who've been flying all day and half the night, moving logistics forward as well.
Somebody said to me last night, looking at the attack on Tumbledown and Mount William, that in classical terms, the way the textbook says it, this should be a three-division attack, not a three-battalion or commando attack plus. Would you dare echo the words of the Duke of Wellington? This might have been a damn near run thing.
Logistically, it was a damn close run thing. Some of my guns this morning that started 400 rounds a gun were down to 20.
And liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. I, Malvina, Sandwich, and South Georgian Island. I am a voice, a spirit, a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina speaks.
Liberty plays popular music, gives the latest soccer scores, interspersed with her unique vision of international politics.
It is also probable that you might be interested to know what politician William Wood said on the other side of this world. A man who stands the best chance of becoming the state of California's new senator in the forthcoming election. William proclaimed to the thousands of people who took part in the march down the streets of Los Angeles that England is proceeding with a colonialist mentality many years after the United Nations exhorted her to abandon the archipelagos of the South Atlantic.
She cajoles and flirts with the soldiers, but most of the time reminds the troops of what they have left behind.
Have we met? I am Liberty, and you are Tommy. And you are a Tottenham Hotspurs fan. And you must be sailing at this very moment on the high seas. So, I have decided to keep you company. Would you like me to remind you of your hometown? Remember this? Yes, it's good old Big Ben. It's been a long time since you listened to it last.
If you look throughout history, and even recent history, tyrannies are defeated not by groups of nations. They're defeated by strong nation states with strong conviction that someone who carries out an aggression must be stopped. That didn't happen by the European community. Look at Bosnia. It didn't happen by the United Nations. It happened because, in the case of Falklands, because Britain had strong convictions and strong defense. It happened when we had the Libyan raid against terrorism, because President Reagan and myself had strong convictions that terrorism must not be allowed to go on without any reaction to it. When it came to the Gulf, it was President Bush and myself, nations with strong convictions that you must stop an aggressor before he goes further. You cannot do without strong nation states, confident in their own political system, confident in their own democracy. And that has been much more important in the history of this century than in a European group. And therefore, my vision of Europe is we cooperate together in a free and friendly way as democracies, as nations, strong in our own identity and strong in our own loyalties.
But we try to diminish the forces for political and monetary union.
I think those are quite wrong. The essence of our parliament is that the government are answerable to our parliament, in particular for the finances of the nation, whether it be expenditure or taxation. That was really part of the origin of it. Take it away to a single currency, and Nigel Lawson was absolutely right. Have a single currency, it means a single government, it means a single economic policy, a single monetary policy, a single interest rate, for nations which are vastly different. And he and I were absolutely at one, at being firmly against.
Memo Radio.
Es la hora 18:16 minutos.
¿Cómo ve la ocupación de las islas 20 años después?
Desde el punto de vista del planteo político internacional, no sé si hubo un cálculo un poco ligero o un poco inocente. Argentina me parece que al no estar en ese gran mundo de las naciones centrales, estableció una serie de supuestos que después no se cumplieron con respecto a los problemas que pudiera tener Inglaterra, a los compromisos que pudiera tener Inglaterra, a la posición que podía asumir Estados Unidos, a lo que iban a ser los otros países integrantes del Consejo de Seguridad. Ahí empezó a crearse una situación difícil y que cambiaba totalmente las bases del proyecto. Argentina quería ocupar para negociar, la fuerza que debió haber estado conmigo no iba a sobrepasar 500 hombres.
¿Y desde el punto de vista personal?
Yo era y sigo siendo un soldado. Yo ya había decidido cuando el general Galtieri me dijo, si se hace esta operación usted va a ser el gobernador militar, yo pude haber dicho no quiero, y yo dije sí quiero, eso lo mantengo. Yo en ese momento le dije al general Galtieri, mi general, entiendo que en la situación general en que está el mundo, si Argentina hace eso es como dar una patada al tablero. El general Galtieri me dijo, Menéndez, a usted se lo ha elegido para ser gobernador militar de las Malvinas. Los problemas los atiende la Junta Militar con el canciller. Después de eso, un soldado dice, ¿me quedo y cumplo o me voy a mi casa? Yo me quedé y cumplí. Y creo que lo seguiría haciendo ahora.
¿Sigue justificando todo a pesar de las muertes?
Analizar el después es muy fácil. El tema es vivirlo en el momento y tomar las decisiones en el momento.
Sin embargo, usted estaba al tanto de las dificultades desde el principio.
Por supuesto que se vive con ansiedad, se vive con preocupación y además consciente de la responsabilidad, haciendo todos los esfuerzos para tratar de implementar una defensa lo más eficiente posible. Lo llamaba el general Galtieri y le decía, así no se puede seguir la guerra.
¿Él qué le respondía?
Que se estaba haciendo todo lo posible y que había que aguantar. Yo creo que esto era o es una de las características de las guerras, ¿no es cierto? Creo que no ha habido nunca un comandante, ni los norteamericanos, que se han caracterizado siempre por tener una logística sobreabundante, han tenido todo lo que querían, en todo momento.
¿Tenía diálogo con sus tropas en Puerto Argentino?
El soldado, una de las cosas que empezó a sentir con el paso del tiempo fue una suerte de cansancio. Primero, el estar sometido a las condiciones de la vida en un pozo, húmedo, frío, yo le diría a veces con escasez de comida, a veces con comida medio fría, con dificultades para calentarla, o la espera del enemigo. Entonces yo lo que les decía, no señores, vea, ya los ingleses están muy cerca de Puerto Argentino y va a llegar el momento del combate. Y ahí va a terminar todo, bien o mal, pero va a terminar todo. Yo tengo que prolongar la resistencia hasta el límite de las posibilidades de mis tropas, en la medida en que esto no se convierta en una locura, en un desvarío.
¿Así explica la rendición del 14 de junio?
Si a mí me está faltando munición, si yo ya no tengo apoyo aéreo, no tengo nada, no tengo espacio, y eso se va a convertir en una suerte de tiro al pato, yo tengo que decir basta. Yo había hablado con el general Galtieri y le había dicho cómo estaba la situación y lo que yo pensaba que podía pasar. Pero el general Galtieri no dijo nada, no hizo nada, o no pensó nada. Entonces, cuando llega el 14 de junio a la mañana y se daba exactamente la situación que yo había previsto, yo volví a llamar. Y ahí es cuando el general Galtieri primero me dice que también los ingleses deben estar cansados, que hay que contraatacar, que esto... Bueno, señor, yo veo que usted no me entiende.
Pero ese criterio se podría haber aplicado antes para salvar aún más vidas.
En eso yo estoy absolutamente convencido de que yo hice lo correcto. Prolongar la resistencia del 21 de mayo al 14 de junio fueron 20 días más de tiempo para una eventual negociación. Si los argentinos ya sabían que estaban perdidos a partir del momento que se consolidó la cabeza de playa. O sea, ya para entonces la batalla aeronaval, que es lo esencial en una isla, estaba resuelta.
¿Cómo vivió la muerte de los soldados argentinos?
Uno decía, la guerra clásica, en la guerra común, evidentemente se van a producir los combates y a uno le van a decir, bueno, hubo 10 muertos, 20 heridos, iba a ser un número, pero no es un número. He visto muertos. El verdadero comandante siente a sus hombres y le duelen las muertes y le duelen los heridos y hasta le duelen después los veteranos que no son respetados.
¿Y qué le diría a los familiares de los británicos que perdieron la vida en las Malvinas?
Nosotros estamos convencidos de la justicia en nuestra causa, pero más allá de la justicia o de la injusticia de una causa, yo le diría una cosa, que realmente los muertos y los heridos duelen, y los nuestros me duelen, y los del otro lado creo que también me duelen. Creo que esta guerra fue más injusta que otras, porque los ingleses vinieron de muy lejos a pelear por el resto de un imperio colonial.
El servicio latinoamericano de la BBC de Londres presenta Actualidades. Buenas noches, amigos de la América Latina. Esta es la edición 6825 de Actualidades, programa que les ofrecemos de lunes a viernes con 45 minutos de notas, entrevistas y comentarios sobre lo más importante del acontecer mundial. Pero pasemos de inmediato al conflicto anglo-argentino.
Empezamos nuestro informe de esta noche con una reseña del discurso que pronunció hoy la primer ministra británica ante la Cámara de los Comunes y la reacción a él del jefe del Partido Laborista de Oposición, señor Michael Foot.
La señora Thatcher anunció antes que nada la rendición de Argentina.
Early this morning, in Port Stanley, 74 days after the Falkland Islands were invaded, General Moore accepted from General Menendez the surrender of all the Argentine forces in eastern...
Esta mañana, en Port Stanley, 74 días después de que las Islas Falkland fueron invadidas, dijo la señora Thatcher, el general Moore aceptó del general Menéndez la rendición de todas las fuerzas argentinas en las Islas Falkland, este y oeste, junto a las armas y equipo. En un mensaje al comandante en jefe de la flota, el general Moore informó: las Islas Falkland se encuentran de nuevo bajo el gobierno que sus habitantes desean.
Hubo tremendas aclamaciones para la primer ministro cuando describió la recaptura de las Falklands como una operación brillantemente realizada. Hubo también gran sorpresa cuando reveló el número de prisioneros capturados o que se rindieron, cerca de 15.000. La señora Thatcher dijo que su gobierno está considerando este problema con carácter de urgencia. La primer ministro dio también la cifra total de británicos que perdieron la vida en el conflicto, alrededor de 250, entre militares, marineros y civiles. Perdieron la vida, dijo, para que otros pudieran vivir en libertad y con justicia. Y prometió que el gobierno está decidido a asegurarse de que las Falklands nunca vuelvan a ser víctimas de la agresión armada. En otro párrafo de su larga declaración, la primer ministro anunció que el gobernador de las islas, señor Rex Hunt, regresará a las Falklands lo antes posible. Él quedará a cargo de los asuntos civiles, en tanto que el general Moore se preocupará de lo militar. Ahora tenemos que tratar de que la normalidad vuelva a las islas, manifestó la primer ministro, y en su debida oportunidad los isleños podrán dar su opinión acerca del futuro, agregó, manifestando enseguida, mantendremos nuestro compromiso de defender a las Falklands solos, si ello fuera necesario. En cuanto al cese del fuego, la señora Thatcher dijo que Gran Bretaña había enviado un mensaje pidiendo confirmación a Argentina de que la Junta consideraba ahora que todas las hostilidades habían cesado. Estas fueron sus palabras.
We have today sent to the Argentine government, through the Swiss government, a message seeking confirmation that Argentina, like Britain,
Hoy enviamos un mensaje al gobierno argentino a través del gobierno suizo, dijo la señora Thatcher, un mensaje que pide confirmación de que Argentina, al igual que Gran Bretaña, considera que todas las hostilidades entre nosotros, no solamente en las Falklands, han llegado a su fin. Es importante, concluyó, que esto quede bien establecido con claridad y sin demora.
La señora Thatcher se refirió también al porvenir de las islas y de sus habitantes, diciendo...
In due course, the islanders will be able to consider and express their views about the future. When the time is right, we can discuss with them ways of giving their elected representatives an expanded...
En su debida oportunidad, dijo la señora Thatcher, los isleños podrán considerar y expresar su opinión con respecto al futuro. Cuando llegue el momento adecuado, podremos analizar con ellos la forma de otorgar a sus representantes electos una participación más amplia en el gobierno de las islas. Mantendremos nuestro compromiso, dijo, de velar por la seguridad de las islas. Si es necesario, esto lo haremos solos, pero no excluyo la posibilidad de asociar a otros países en la seguridad de las islas. Nuestro firme propósito, concluyó la primer ministro, es que las islas Falkland nunca vuelvan a ser las víctimas de una agresión no provocada.
Por su parte, el líder de la oposición laborista, señor Michael Foot, dijo después del informe de la primer ministro a la Cámara de los Comunes que el principal motivo de alegría es que se ha puesto fin al derramamiento de sangre. El señor Foot se expresó en los siguientes términos.
May I first of all thank the right honorable lady for coming to the house to give us the news, particularly because the news is so good for all concerned.
Primero, quisiera agradecer a la primer ministro por venir a la Cámara a darnos las noticias, dijo el líder de la oposición. Especialmente, agregó, porque las noticias son tan buenas para todos los que participaron en el conflicto. Y son tan buenas, añadió, porque, según lo que nos ha dicho la primer ministro, terminará el derramamiento de sangre, que es lo que todos esperábamos. Creo que habrá amplio y verdadero regocijo, para usar la palabra de la honorable dama que ella utilizó en una oportunidad, ante la perspectiva de que termine de derramarse sangre.
Palabras del líder del Partido Laborista, señor Michael Foot. Y bien, ese fue un resumen de lo acontecido hoy en el Parlamento Británico. Pasamos ahora a algunas de las posibles incertidumbres del reciente desenlace de la crisis. Como escuchamos hace un momento, la señora Thatcher confirmó que su gobierno pedirá a la Argentina que se manifieste de acuerdo con que el fin de la lucha en las islas significa también el fin de toda hostilidad entre ambos países. Ese fue el contenido del mensaje enviado por la primer ministro a Buenos Aires a través de la embajada suiza. Y como dijo la señora Thatcher, son varios los factores que dependen de que Buenos Aires dé una respuesta afirmativa. Al respecto, el siguiente informe de Clifford Smith de la BBC.
La primer ministro manifestó que era importante establecer sin tardanza si Argentina ha puesto término, en efecto, a todas las hostilidades. La señora Thatcher dejó entrever con toda claridad que algunos de los prisioneros argentinos, en particular oficiales, podrían no ser repatriados de inmediato, por lo menos hasta que no se hubiesen recibido amplias garantías por parte de Buenos Aires sobre el término de la lucha. Según lo dispuesto por la Convención de Ginebra, los prisioneros de guerra deben ser repatriados una vez que han finalizado las hostilidades, pero no necesariamente antes de que ello ocurra. La Gran Bretaña recuerda que en repetidas ocasiones, durante los últimos combates, ha habido declaraciones emitidas en Buenos Aires insinuando que Argentina proseguiría su reclamación sobre las islas por medios militares, incluso después de la caída de su guarnición en Puerto Stanley. Los británicos desean establecer, primero que todo, que la Fuerza Aérea y la Marina argentinas no comenzarán a efectuar ataques contra las fuerzas británicas una vez que los prisioneros argentinos hayan abandonado las islas. A largo plazo, naturalmente, la aseveración argentina de que las hostilidades entre ambos países han en efecto llegado a su fin afectaría directamente el tamaño del destacamento británico que permaneciera en las islas. El asunto también está ligado a la prolongación o no del bloqueo de los países de la Comunidad Económica Europea contra las importaciones argentinas.
Un informe de Clifford Smith de la BBC. Bien, y pasamos ahora a Buenos Aires para examinar algunos de los efectos y posibles consecuencias de los recientes acontecimientos con este despacho que nos ha enviado desde la capital argentina, Harold Briley.
Y que dice, los militares han gobernado Argentina con puño firme desde que se tomaron el poder mediante el golpe de 1976. Pero la derrota de las Falklands ha hecho que el puño pierda fuerza. La gente está empezando a exigir que se le diga por qué tantos argentinos tuvieron que morir y para qué. La gente desea las respuestas de parte de los tres miembros de la Junta, el general Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier Lamidoso, que están ahora a la defensiva. Cada uno de ellos debe responder también ante su propia rama de las Fuerzas Armadas. Ha habido una serie de reuniones de importantes generales y almirantes desde que empezó el cese del fuego. El mensaje del general Galtieri es que subsiste la completa unidad de las fuerzas, las cuales están llamadas a desempeñar un papel vital en el peligroso período que se acerca. Sin embargo, se sabe que existen tensiones dentro de las Fuerzas Armadas. El público empieza a exigir más y más que la Junta sea reemplazada por un gobierno civil elegido y por un parlamento que fue disuelto después del golpe. El proceso ya había empezado antes del conflicto en las Malvinas, con la promesa de un nuevo estatuto para hacer legales de nuevo a los partidos políticos. Este primer paso para volver al gobierno democrático podría ahora ser acelerado como un medio de aliviar la presión actual y librar al país de la Junta. Algunos políticos han hecho un llamamiento a la unidad, en tanto que otros han empezado a exigir la partida de la Junta. El punto de vista de estos últimos fue resumido por un dirigente radical que declaró: Argentina no merece este gobierno, tiene que irse. Ya es hora de que se escuche la voz del pueblo.
Un despacho de nuestro corresponsal en Buenos Aires, Harold Briley.
Memo Radio.
Es la hora 18:34 minutos.
Buenos Aires, 2 de abril de 1982.
Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri.
Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, las Islas Australes
que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
El gobierno militar de Argentina anunciaba así la toma por la fuerza de las islas Falklands o Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, en litigio con el Reino Unido durante siglo y medio. Se abría uno de los capítulos más intensos en los 60 años del servicio latinoamericano de la BBC. Una etapa llena de anécdotas y vivencias que compartiremos en los próximos minutos junto con otras historias de oyentes. Bienvenidos a bordo. Les habla Roberto Velo.
Estación del hombre de la BBC en el servicio de ondas cortas para América Latina.
Vía satélite e internet, esta es la BBC de Londres.
60 años de un puente latinoamericano.
El conflicto del Atlántico Sur puso a prueba, una vez más, la política de imparcialidad editorial de la BBC, y en especial de su servicio mundial, cuya financiación depende del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores. Pero la corporación no cedió a las presiones políticas. Por el contrario, defendió su independencia y renovó su compromiso de ofrecer al público las dos caras de la moneda. Hechos que fueron explícitos hasta en su vocabulario, como recuerda nuestro colega Eduardo de Benito.
La cobertura de toda la guerra de las Malvinas fue sumamente imparcial. En todos los boletines de noticias y en todos los programas que hablaban de la guerra de las Malvinas, se decía siempre las Falklands Malvinas o las Malvinas Falklands. Y la BBC aceptó una serie de cosas que no habría aceptado 5 o 10 años antes en cuanto a reclamos territoriales latinoamericanos, en cuanto a la actitud de América Latina, ¿no?, con respecto a las Malvinas.
Y en la tarea de informar, el servicio latinoamericano de la BBC asumió un papel protagónico. A pesar de los drásticos recortes presupuestales que poco antes había dispuesto el gobierno conservador de Margaret Thatcher, ya el 7 de abril se aumentaron las transmisiones en castellano, que pasaron de 4 a 5 horas y media por día, incluyendo un nuevo programa de 30 minutos, el informativo matinal.
Good morning from London. This is the BBC broadcasting to Latin America in Spanish.
Y la vieja rutina dio paso a una marcha frenética que se mantuvo durante los 2 meses y medio que duró el conflicto. Había comenzado la etapa contemporánea de nuestro servicio y ya no habría marcha atrás.
Esta es la BBC de Londres, al comienzo de una nueva transmisión para los países de habla castellana de la América Latina. Dentro de aproximadamente 5 minutos...
Our mission is to restore British sovereignty to the island and give the people what they want.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos a casa.
Buenas noches. Presentamos a continuación nuestro programa especial de 35 minutos de duración sobre la crisis anglo-argentina en el Atlántico Sur.
Las voces y los testimonios de Julia Zapata, productora, y Domingo Valenzuela, ex jefe de programas en castellano.
La guerra del Atlántico Sur en realidad cambió totalmente al servicio latinoamericano de la BBC en muchos sentidos. En el sentido periodístico, hasta ese momento no habíamos hecho realmente periodismo radial. Hacíamos noticias, pero no hacíamos ni análisis político, ni investigación, y mucho menos, digamos, comentario político.
Desde ese momento, el servicio latinoamericano comenzó a hacer transmisiones periodísticas en vivo y en directo, utilizando todos los medios posibles para tratar de obtener la mayor información y la más veraz.
Desde llamadas desde las Malvinas, llamadas desde Argentina, desde la propia Gran Bretaña. Y en ese sentido, pues fue muy emocionante y fue un gran desafío para todos nosotros, ¿no?
La adrenalina corría a tal velocidad que uno no se daba cuenta exactamente de cuánto estaba poniendo de sí durante 24 horas al día, porque prácticamente no parábamos.
Como mujer, también fue un desafío todavía mayor, porque hasta ese momento no se nos permitía a las mujeres producir programas de noticias o de análisis político, los pocos que había. Y a raíz del conflicto tuvieron que dejar producir a todo el mundo y se sorprendieron cuando se dieron cuenta que, sorpresa, sí podíamos hacerlo bien.
La crisis anglo-argentina también sirvió para que la BBC estrechara lazos con los radiodifusores locales, y esto incluyó a destacados medios radiales y televisivos del Río de la Plata.
Estamos en contacto con Londres, la BBC, Domingo Valenzuela.
Me imagino la expectativa que existe en Inglaterra en estos momentos con motivo del conflicto con la Argentina. ¿Es así, Valenzuela?
Sí, es así. Ya en realidad todo el mundo aquí en Gran Bretaña está consciente de lo que ha pasado en...
Pasaron los días y el fracaso de las gestiones diplomáticas condujeron a una guerra que dejaría un saldo de 900 muertos y desaparecidos y 1.700 heridos. Pero ya desde el principio de las hostilidades se había librado otra batalla en el campo de las ondas radiales. Sabiendo que la BBC no sacrificaría su independencia editorial, aún en un conflicto que afectaba directamente a Gran Bretaña, el gobierno británico tomó el control de uno de los transmisores del servicio latinoamericano en la isla atlántica de Ascensión, y una emisora propagandística tomó su lugar.
971, Radio Atlántico del Sur.
Las noticias.
Los informes. Sin embargo, los oyentes no se confundieron, incluso aquellos en Argentina, como el escritor Osvaldo Soriano.
La BBC reaccionó ante esto, avisando a la gente que escuchaba, en la Argentina sobre todo, que a partir del día siguiente, por no recuerdo qué frecuencia, en lugar de escuchar información, iban a escuchar propaganda inglesa.
Y en esa guerra de ondas, que también contó con una emisora propagandística argentina que transmitía en inglés, Radio Liberty, la BBC mantuvo sus principios y no realizó ningún tipo de concesiones. Una actitud que ya le había costado, al principio del conflicto, la interferencia deliberada de alguna de sus frecuencias por parte del ejército argentino. De aquel periodo crucial en la historia del servicio latinoamericano y que terminó por fortalecer la razón de su existencia misma, se recogen muchas anécdotas, particularmente en el aspecto humano. Por ello, convocamos una vez más a Julia Zapata y a otra colega que fue tocada muy de cerca por el conflicto, dada su condición de argentina, Cristina Lerner.
Tenía ciertos resquemores, porque bueno, yo estaba caminando por esta enorme Babel que es Bushhouse, y en medio de dudas y angustias y preocupaciones, un día llego a mi escritorio y me encuentro con un enorme ramo de rosas, con una notita de mis colegas de la sala de noticias que decían, en traducción, claro, todos sabemos que eres argentina y nos encanta que estés aquí con nosotros y te estamos pensando mucho. Yo sentí la enorme solidaridad de todos mis colegas, ya no eran argentinos y otros latinoamericanos, éramos latinoamericanos anonadados ante lo que estaba pasando.
Recuerdo noches largas, largas, con muchísimo café, sentados alrededor del micrófono, sin saber qué venía, qué iba a pasar esa noche, y esperando todos que eso ya acabara, porque con cada noticia de la muerte de más jóvenes, nos poníamos todos peor, ¿no?
Y esa esperanza se hizo realidad cuando, según las crónicas de la época, el gobernador militar de las Islas Falklands o Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez, desobedeció las órdenes de continuar la lucha y luego de sintonizar las noticias en español de la BBC retransmitidas por emisoras en Uruguay y Chile. La guerra terminó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las fuerzas argentinas. La siguiente anécdota de Domingo Valenzuela habla por sí sola.
Un muchacho muy joven de unos 16 años que hacía muchos años que escuchaba a la BBC, tuvo un accidente y fue al hospital justamente en el periodo del conflicto del Atlántico Sur y sacó su radio de onda corta a pilas y empezó a escuchar y escuchaba todas las noches y a la tarde al servicio latinoamericano de la BBC. Entonces la gente le preguntaba, ¿pero cómo escuchas? Que eso no son solo mentiras las que estás diciendo. El chico decía, no, porque yo los escucho hace muchos años y confío en ellos. Y cuando se produjo finalmente, ¿no?, el término del conflicto, este chico nos contó en una muy conmovedora carta que nos llegó después, que en el pabellón él puso la BBC y vino la gente, médicos, enfermeras y otros pacientes, y había como 100 personas, ¿no?, al lado de la cama de él para escuchar lo que decía la BBC en ese momento. O sea, eso te explica que... creo que el trabajo que hizo la gente acá durante ese periodo fue un trabajo muy idóneo un trabajo muy profesional y en condiciones sumamente difíciles, por el hecho mismo que se trataba de un país latinoamericano y Gran Bretaña.
Años de un puente latinoamericano.
Memo Radio.
Es la hora 18:45 minutos. Radio. Cuando un sonido vale más que mil imágenes.
Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio.